El primer tema que les presentamos esta mañana hace referencia a un derecho recogido en nuestra Constitución, el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El artículo 119 de la Constitución dice que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con nosotros se encuentra la profesora de Introducción al Derecho Procesal, Inmaculada López Barajas, para explicarnos cómo y en qué consiste esta asistencia jurídica gratuita. Buenos días y bienvenida, profesora López Barajas.
Buenos días, muchas gracias.
Veamos, pues, cuál es la finalidad que tiene la asistencia jurídica gratuita.
Pues la asistencia jurídica gratuita pretende remover los obstáculos económicos que impiden a una persona acudir a los jueces y tribunales. En palabras del propio Tribunal Constitucional, lo que persigue es que ninguna persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar. Su fundamento, por tanto, es doble. Por un lado, trata de garantizar la igualdad procesal de las partes y, además, el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la asistencia jurídica gratuita se configura como un derecho constitucional de carácter instrumental que se encuentra desarrollado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
¿Y quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?
Esta es una pregunta importante y para responderla conviene distinguir entre las personas físicas y las personas jurídicas. En cuanto a las primeras, el derecho se reconoce con carácter general a todos los ciudadanos españoles, a los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y también a los extranjeros. Pero en relación con estos últimos, la redacción originaria de la ley limitaba su reconocimiento cuando se encontrasen ilegalmente en España. En este caso, solo tenían derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas en los procesos penales y en los contenciosos administrativos referentes al derecho de asilo. Por eso esta limitación suscitó ciertas dudas de constitucionalidad que fueron resueltas por el Tribunal Constitucional en la sentencia 95/2003 de 22 de mayo. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional puso de relieve que existe un contenido constitucional que es indisponible para el legislador y que obliga a reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita necesariamente a todos aquellos que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar. Así, de esta manera, los extranjeros son titulares del derecho fundamental a obtener la tutela de los jueces y los tribunales con independencia de su situación jurídica. Por tanto, entendió el Tribunal Constitucional que la exigencia de que residan legalmente en España suponía una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la medida en que los extranjeros que no residieran legalmente en España y no dispusieran de recursos económicos suficientes para procurarse un abogado y un procurador, veían cerrado su acceso a la jurisdicción, no pudiendo someter al control de los jueces la legalidad de la actuación administrativa en un aspecto que les concierne tan directamente como el de su estatus de extranjero. Entonces, por ello, y con base en este fundamento, en primer lugar, se declaró la inconstitucionalidad de este inciso legalmente, que está incluido en el artículo 2, en el apartado A, de esta ley orgánica, de esta ley de asistencia jurídica gratuita. Y, en segundo lugar, también nuestro máximo garante de la Constitución interpretó la expresión que residan como referida a una situación puramente fáctica de los que se hallan en el territorio español y no en su significado técnico de residencia autorizada administrativamente.
¿Este derecho se reconoce de la misma manera a las personas jurídicas?
No. De forma diferente a lo que sucede respecto de las personas físicas, con las personas jurídicas la ley es mucho más restrictiva. Únicamente lo reconoce a las personas jurídicas de interés general. Por eso todas las sociedades mercantiles quedan excluidas, aun en el supuesto de que acreditaran insuficiencia de recursos para litigar. La constitucionalidad de esta exclusión ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional en 1998, entendiendo que el contenido indisponible del 119 de la Constitución española solo es reconducible a la persona física, ya que solo de esta puede predicarse un nivel mínimo de subsistencia personal y familiar.
¿Y cuáles son los requisitos del reconocimiento del derecho?
Pues en primer lugar, se exige, lógicamente, la acreditación de una insuficiencia de recursos para litigar. Y además también resulta necesario tener una vinculación con los intereses jurídicos que están en juego en el proceso, o sea, litigar en defensa de derechos e intereses propios.
Pues veamos un aspecto súper importante en este tema y es cuando se entiende que existe la insuficiencia de recursos económicos?
Pues en el caso de las personas físicas, cuando sus ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud. Cuando se trata de una persona jurídica, cuando su base imponible en el impuesto de sociedades sea inferior al triple del salario mínimo interprofesional también en cómputo anual. No obstante, hay que tener en cuenta que para comprobar si el solicitante carece de recursos económicos suficientes, no solo se tienen en cuenta las rentas que perciba, sino también bienes que posea u otras circunstancias de los que se pueda deducir o manifestar una capacidad económica real, ¿no? Como por ejemplo, pues vehículos, el nivel de vida. Y de esta manera, al tener en cuenta estos índices, se podrá negar el derecho a personas que, siendo su nivel de ingresos inferior al salario mínimo interprofesional, posean bienes que les permitan asumir los gastos de su defensa en juicio. También, y con carácter excepcional, se puede reconocer el derecho a personas cuya situación económica excede del límite legal, siempre que éste no exceda del cuádruplo del salario mínimo interprofesional, pero que, sin embargo, afronten determinadas circunstancias, como por ejemplo responsabilidades familiares, que deban ser tenidas en cuenta y por tanto hagan conveniente este reconocimiento.
¿Y cuál es el contenido? ¿Esto es qué prestaciones o derechos comprenden la asistencia jurídica gratuita?
Pues el contenido es muy amplio, ¿no? Pero si nos limitamos a destacar las prestaciones más significativas, hay que entender incluidas el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, la asistencia de abogado al detenido o preso, la defensa y la representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, en aquellos supuestos en que la intervención sea legalmente obligatoria o en aquellos en que, no siéndola, sea expresamente solicitada por el juzgado o el tribunal para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. También se incluyen prestaciones como la exención del pago de los depósitos necesarios para la interposición de los recursos o la designación gratuita de peritos que deban intervenir en el proceso, y también la exención total o parcial del pago de los derechos arancelarios de notarios y registradores, como por ejemplo la reducción del 80% de los derechos arancelarios en el otorgamiento de una escritura pública.
¿Y a aquellas personas que tengan derecho a esta asistencia jurídica gratuita, porque han demostrado que tienen insuficientes recursos económicos, dónde solicita dicha asistencia?
Pues para contestar esta pregunta, lo primero que hay que tener en cuenta es que nos encontramos ante un procedimiento administrativo especial que se regula en esta ley que estamos estudiando, la asistencia jurídica gratuita. El órgano competente para su concesión son las comisiones de asistencia jurídica gratuita. No obstante, la prestación del servicio corresponde a los colegios profesionales de abogados y procuradores.
¿Y entonces quiénes componen las comisiones de asistencia jurídica gratuita?
Pues están presididas por un miembro del Ministerio Fiscal. Y también están integradas por el decano del Colegio de Abogados y el de Procuradores, o el abogado y procurador que estos designen, y dos miembros nombrados por las administraciones públicas de las que depende la comisión, que actúan normalmente como secretario.
Pues para que lo tengamos más claro, ¿nos puede describir cómo es el procedimiento para obtener el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita?
Sí, de forma breve, los interesados solicitan o deben solicitar que les sea reconocido el derecho en el colegio de abogados del lugar en que se encuentre el juzgado que vaya a conocer del asunto o ante el juzgado de su domicilio. En la solicitud es necesario que hagan constar los datos que reflejen su situación económica, así como acompañar los documentos que la acrediten. Si la solicitud cumple los requisitos, el colegio de abogados procede a la designación provisional de abogado y, en su caso, de procurador. En caso contrario, si el colegio de abogados entiende que el peticionario no cumple las condiciones o considera que la acción que pretende ejercitar es insostenible o no tiene fundamento, lo notifica al solicitante comunicándole que no va a realizar el nombramiento de abogado y de procurador de oficio. A continuación, el expediente se remite a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que haga las comprobaciones pertinentes y resuelva. En el caso de que se conceda el derecho, lógicamente se confirman las designaciones provisionales de abogado y procurador.
Profesora López Baraja, ¿se puede impugnar esta resolución?
Sí, en el plazo de 5 días ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que remitirá el expediente al juzgado correspondiente, que es al que le compete resolver. El juez o tribunal cita una comparecencia a las partes y al abogado del Estado o al letrado de la comunidad autónoma de la que dependa la comisión. A continuación se puede practicar la prueba que se considere necesaria y el procedimiento finaliza con un auto en el que deberá mantener o revocar la resolución que se impugna. En todo caso, contra este auto no podrá interponerse ningún tipo de recurso.
¿Y puede renunciarse también a la designación de abogado y procurador efectuada de oficio?
Sí, se puede renunciar a la designación de abogado y procurador sin que ello suponga la pérdida de los demás beneficios que implica el derecho. No obstante, esta renuncia tiene que comunicarse tanto al abogado como al procurador designados de oficio, como a los colegios profesionales y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Y ya por último podríamos ver si existe alguna novedad legislativa en torno a esta materia de la asistencia jurídica gratuita.
Sí, existen novedades legislativas, pero quizá limitándome a las más significativas, a las dos últimas, podemos destacar en primer lugar la que lleva a cabo la Ley 40/2003 de protección a las familias numerosas, que modifica el artículo 5 y prevé que en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de familia numerosa de categoría especial, se podrá pedir la concesión excepcional del derecho. Y una segunda, que es la última modificación, que se ha producido por la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, y en virtud de ella, cuando las víctimas de violencia de género soliciten defensa jurídica gratuita especializada, se les presta de inmediato, no siendo necesario que acrediten con carácter previo que carecen de recursos. Esto último, en todo caso, hay que entenderlo sin perjuicio de que si posteriormente no se les reconoce el derecho, estas víctimas de la violencia de género deben abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.
Pues aquí vamos a concluir este primer tiempo, estos minutos que hemos dedicado en nuestro programa al derecho a la asistencia jurídica gratuita, que como hemos visto lo que trata de hacer es garantizar la igualdad procesal de las partes y el derecho a la tutela judicial efectiva. Nos ha hablado de ello la profesora Inmaculada López Barajas de Introducción al Derecho Procesal. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.